Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo, tu anfitriona, en este viaje a través de las historias y culturas que forman el rico tapiz de nuestro continente. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los Zunis, un pueblo con una rica herencia y unas leyendas que son ventanas a un universo lleno de simbolismo y sabiduría ancestral. Además, exploramos su singular idioma, un legado vivo que nos habla de la diversidad y profundidad de nuestras raíces americanas. Así que acomódate y prepárate para una travesía por el legado y la magia de los Zunis. El pueblo Zuni o Zuni es un grupo nativo norteamericano. Es uno de los mayores grupos de indios pueblo. Siguen practicando la agricultura y son famosos por su capacidad creativa con la plata y las turquesas. Esta tribu, que aún hoy existe, ha vivido en la zona de Gallup, en Nuevo México, desde hace más de 1000 años. Originalmente radicaban en 7 aldeas a lo largo de la zona norte del río Zuni, en casas de adobe. Los Zuni ocupan un lugar especial en cultura y etnografía indígena. Su lengua, religión y grupo sanguíneo tienen marcadas diferencias con otras tribus americanas. Algunas de estas distinciones sí tienen coincidencias con la gente de Japón. La teoría propone que un grupo de misioneros budistas japoneses llegó a la costa del Pacífico norteamericano en las primeras décadas del siglo XIV. Estos peregrinos arribaron en el momento en que varias tribus con perturbaciones sociales buscaban un lugar seguro para asentarse. Peregrinos e indígenas se instalaron en la zona de Nuevo México, al norte del río Zuni, formando la tribu en un proceso de fusión. Las influencias japonesas son todavía detectables y ayudan a explicar las distinciones culturales de los Zunis. Por ejemplo, dentro de la mitología Zuni, una leyenda cuenta que el origen de la tribu fue producto de una gran peregrinación por el Océano Pacífico en busca del verdadero centro del mundo, lugar estable y sin guerras. Este concepto de la peregrinación explicaría el pequeño impacto cultural al ser sobre una sociedad natal mucho más grande. Las primeras décadas del siglo XIV eran tiempos de catástrofes, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y de agitaciones políticas en Japón que podrían haber motivado a buscar un lugar más seguro para la vida. En esa época, varias sectas budistas estaban impacientes para extender su fe. La combinación de estos factores haría deseable el viaje a América de peregrinos y misioneros. La lengua Zuni no parece estar relacionada con las lenguas vecinas ni parientes reconocidos en el mundo. Ciertos rasgos estructurales del lenguaje son similares. Por ejemplo, las sílabas son típicamente formadas por una consonante y una vocal, ka, ya, no común en las lenguas circundantes. La lengua es con género diferenciado. Hombres y mujeres usan vocabularios diferentes dentro de la misma lengua. Esto habría ocurrido porque las mujeres guardaron sus tradiciones nativas, añadiendo selectivamente palabras japonesas. Las nuevas migraciones, generalmente varones, a su lengua original japonesa, añadieron palabras indígenas. Otro aspecto peculiar de la tribu Usuni es que tienen un sistema sumamente complicado de parentesco y linaje. Mientras la mayoría de las tribus indias son matrilineales, la Usuni es una mezcla de matrilineal y patrilineal, pudiendo ser explicado por la mezcla del indio matrilineal y las influencias japonesas patrilineal. Pruebas arqueológicas indican importantes cambios de la sociedad en el área ahora ocupada por los Sunnis, alrededor de la mitad del siglo XIV, congruente con la llegada de los Sunnis del oeste, después de la migración de la primera mitad del siglo. Las características físicas de la tribu Sunni son diferentes de otras tribus americanas. Cuando llegaron los españoles, los Sunnis tenían huertos de melocotón. Sus vestigios se han encontrado en excavaciones arqueológicas y precedían a la invasión europea. El melocotón fue domesticado en China y pudo haber llegado con los japoneses. La palabra Sunni para el melocotón es mo chiga. Mo, objeto redondo, chiga, caramelo. La palabra japonesa es mo-mo. Tanto el Sunni como el japonés hacen una ceremonia para atemorizar a los niños y lograr un buen comportamiento. Visitas de monstruos enmascarados que amenazan con matar y comer a niños malos. En Japón, la ceremonia es llamada Namahage. En Sunni, es llamado Uwanaga. Tanto en Japón como en el área Sunni, los monstruos aparecen en la misma época, a mediados de enero, después de la ceremonia del Año Nuevo. Ahayuta y el comedor de nubes, una leyenda Sunni de Alberto Agudelo, extraída de DeviantArt.com. Ahayuta era un muchacho de la tribu Sunni y había alcanzado esa edad incómoda en que un hombre tiene que demostrar que ya no es un niño. Pero todos los cazadores de la tribu se burlaban de Ahayuta por ser muy pequeño. En aquel tiempo, sucedió que el territorio de los Sunni sufrió una gran sequía. Por meses y meses, el cielo azul y limpio no dejó ver una sola nube. Y las cosechas de maíz se estaban perdiendo. Y los animales para cazar estaban emigrando hacia climas más benignos. Así que la mayoría de los cazadores Sunni partieron en largas expediciones de caza, mientras que los más avezados y hábiles cazadores se fueron para averiguar qué sucedía con las nubes, y solo uno regresó. El guerrero solitario le contó a la tribu que todas las tierras alrededor y al norte y al sur del valle del río Sunni se estaban convirtiendo en desiertos, pues hacía muchos meses que la lluvia tampoco caía. Contó que en su viaje se había encontrado con rebaños enteros de búfalos muertos y de caribúes, y que las únicas aves que quedaban eran los buitres, pero incluso ellos sufrían de sed. Entonces, todos los ancianos de las aldeas Sunni se reunieron y entendieron que tras muchos milenios había regresado el comedor de nubes. Ahayuta escuchaba pacientemente a su abuela, una de los ancianos del clan del oso, quien le contó que en tiempos remotos el gigante comedor de nubes se había aposentado cerca del valle de Sunni y había capturado y devorado todas las nubes del cielo. Pero después se había retirado mucho más al norte, donde se decía que había más nubes. Pero las cinco naciones lo habían expulsado y se había ido lejos, muy lejos, a otras tierras. Pero que ahora había regresado. Pero siendo un gigante particularmente astuto y feroz, todos los exploradores enviados a descubrir su guarida habían desaparecido. Entonces, Ahayuta le dijo a su abuela que iría a encontrar al gigante comedor de nubes y a derrotarlo, y así demostrar que ya no era un niño, sino un guerrero. La abuela entonces le dio 4 regalos y un consejo. Los regalos eran plumas de colores. Cuando Ahayuta sintiera la necesidad de usarlas, debía ponerlas en su cabello. La primera era una pluma roja que tenía el poder de guiarlo siempre en la dirección correcta. La segunda pluma era de color azul y lo dotaría de la habilidad de comunicarse con todos los animales. La tercera pluma era amarilla y su poder le permitiría a Ahayuta reducir su tamaño. La cuarta pluma era negra y su poder era un misterio. Pero la abuela le dijo a Ahayuta que era sin duda la pluma más poderosa y que él sabría el momento preciso en que debería usarla. Al día siguiente, antes de que el Padre Sol iluminara el Valle Suni, Ahayuta partió en busca del gigante comedor de nubes, llevando solo sus 4 plumas mágicas, su atlatl con unas pocas lanzas, su cuchillo y un poco de agua. Poniendo en su cabello largo y negro la pluma roja, Ahayuta empezó a caminar hacia el este, y tras caminar un día entero, se dio cuenta de que a cada paso la tierra se volvía más caliente y el aire más difícil de respirar, y que entre las rocas y la arena no había una sola planta ni un animal. Pero de pronto, mirando fijamente, vio una pequeña sombra que se movía cerca de unas rocas y se acercó con cuidado. Se trataba de un pequeño topo. Ahayuta entonces tomó la pluma azul y se la colocó en la cabellera. Le preguntó al pequeño animal si sabía dónde estaba la guarida del comedor de nubes. El topo le dijo que estaba caminando en la dirección correcta, pero que a cada paso que daba corría mayor peligro, pues el feroz gigante no solo estaba devorando todas las nubes del cielo, sino todo lo que se ponía frente a él. Pero además, tenía un excelente olfato con el que descubriría con facilidad a Ahayuta y lo devoraría sin compasión. Desanimado, se sentó junto a su nuevo amigo para pensar en una solución, mientras el topo le contaba que él se había salvado solo gracias a sus túneles subterráneos. Entonces, a Ahayuta se le ocurrió una idea, y sujetando entre sus cabellos la pluma amarilla, se redujo de tamaño hasta cuanto fue un poco más pequeño que su amigo el topo, y le preguntó si podía guiarlo por sus túneles hasta la caverna donde, según el topo, habitaba comedor de nubes. El topo accedió y caminaron por 4 días. Habiéndose reducido de tamaño, era poca el agua que requería y menos la comida. Y los túneles excavados en la tierra eran frescos y fáciles de caminar. Y así fue como al 4 día llegaron a un sitio donde el túnel amplio y ordenado del topo empezaba a convertirse en una caverna rocosa. El topo le indicó entonces que un poco más allá el túnel terminaba en un rincón oscuro de la caverna del gigante Comenubes, pero le daba miedo continuar. A Hayota le dio las gracias por acompañarlo hasta allí y se despidió de su amigo. En efecto, el túnel terminaba un poco más allá en un rincón muy oscuro. Tal vez por eso el temible comedor de nubes no lo había descubierto. El gigante estaba en casa. A Hayuta lo podía ver acurrucado frente a la entrada de la cueva, sacando algo de una enorme bolsa hecha con pieles de búfalo y sorbiéndolo con expresión de deleite. Pero en el mismo instante en que Hayuta se asomó un poco fuera del agujero, vio cómo el gigante levantaba la horrible cabeza olfateando el aire y volvía hacia él los ojos como de fuego. Con un rugido espantoso, Comedor de Nubes se levantó y avanzó con pasos pesados y retumbantes hasta el escondite de Hayuta. Pero el agujero de entrada al túnel del topo era demasiado pequeño y no lo podía encontrar. Hayuta se quedó muy quieto y aguantó la respiración hasta cuando escuchó que los pasos del gigante se alejaban de nuevo hacia la entrada. Pensó en volver a asomarse y justo en ese instante pensó en la pluma negra, esa de gran misterio y poder, y sin dudarlo la sujetó en su cabello y se asomó a la boca del agujero. El gigante, astuto como era, se había sentado con las piernas cruzadas mirando directamente hacia el rincón donde estaba el agujero. Tan pronto Hayuta se asomó, Comedor de Nubes olfateó el aire con fuerza y su horrible rostro asumió un gesto de desconcierto. Miraba fijamente a Hayuta y olfateaba y miraba de nuevo tan fijamente que el muchacho estaba seguro de que había sido visto. Pero el gigante no se movía y parecía cada vez más perplejo e irritado. Con mucho cuidado y preparándose para lanzarse de cabeza en el túnel del topo, Hayuta salió del rincón que lo protegía. El gigante se frotaba los ojos confuso y olfateaba. Entonces, Hayuta entendió el gran poder de la pluma negra que lo había hecho invisible. El gigante, con impaciencia, se puso en pie y avanzó hacia la parte de atrás de la caverna y empezó a golpear el piso con un gran garrote. A Hayuta le pareció que era el tronco de un árbol, pero antes de mirar con detenimiento, tuvo que esconderse tras las pieles que cubrían otra pared. Furioso, el gigante golpeó y golpeó el piso y las paredes de su guarida hasta que el tronco del árbol que le servía como arma se rompió en muchos pedazos. Más de una vez Hayuta tuvo que correr desesperado para cambiar de escondite. Y una vez, el tronco golpeó justo detrás de él y lo envió a volar casi hasta la otra pared. Allí se acurrucó y se quedó muy quieto, hasta cuando el gigante, exhausto y molesto, se acomodó sobre un montón de pieles malolientes y se quedó quieto. Un rato después, en medio de los sonoros ronquidos como truenos de Comedor de Nubes, Hayuta salió de su escondite y con mucha precaución empezó a explorar la gran caverna. Pronto notó muchos sacos hechos de pieles de bisonte que colgaban en las esquinas del techo y, trepando por las rocas sin pulir, ascendió hasta estar cerca de uno de los inmensos recipientes. Estando muy cerquita, notó que se movía un poco. Lo tocó y sintió que dentro había algo muy suave y blando. Y de pronto, se le ocurrió que debían ser las nubes capturadas por el gigante para devorarlas. Usando su cuchillo con mucho cuidado, abrió un boquete en el saco de piel y lo fue agrandando, hasta cuando una nube grande y blanca empezó a escapar. A Hayuta la urgía en voz muy baja para que se fuera, y pronto la nube abandonó la caverna. Entonces empezó a romper todos los sacos llenos de nube y las nubes empezaron a escapar, pero algunas, en su felicidad por ser libres y en su afán por alcanzar el cielo, tocaron los adornos y cascabeles de hueso que Comedor de Nubes tenía en la entrada de la caverna, y el gigante se despertó. Primero intentó perseguir las nubes, pero raudas se le escaparon. Entonces empezó de nuevo a olfatear por todas partes y, cogiendo el tronco de un árbol inmenso y muy duro, tal vez de una secuoya, empezó a seguir el olor de Ahayuta y levantó el tronco para asestar un golpe titánico. Ahayuta estaba en ese momento de pie sobre una pequeña cornisa de piedra en la pared de la cueva, cerca de la entrada. Y al ver que el gigante iba a golpear, tomó su atlas y le arrojó una lanza al rostro. El certero disparo alcanzó al gigante en el ojo derecho, y el monstruo, rugiendo de dolor, se llevó las manos a la cabeza. Uno de los sacos de piel desgarrado por el cuchillo de Ahayuta y vacío de nubes, se le enredó en la testa tapándole el otro ojo. Enceguecido, Comedor de Nubes se tropezó y al caer con estrépito, se golpeó la cabeza con mucha fuerza contra una piedra. La caída fue tan fuerte que la caverna entera tembló y se rompió la piedra de la cornisa donde se refugiaba Ahayuta. El muchacho ya no supo más. Al despertar, Ahayuta estaba tendido en el piso cerca de la caverna de Comedor de Nubes. Unas gotitas refrescantes le caían en el rostro y en los cabellos. Estaba lloviendo. Un poco adolorido, se puso en pie y vio que junto a él había un enorme topo que estaba muy contento porque Comedor de Nubes ya no iba a causar más sequía ni escasez. Y le contó a Ahayuta que al caer, el inmenso gigante había ocasionado un temblor tal que toda la caverna se le cayó encima aplastándolo. El topo a duras penas había alcanzado a sacar a Ahayuta inconsciente por la caída. Caminando en medio de la lluvia, Ahayuta emprendió el regreso a casa, sabiendo que al llegar a su aldea iba a ser recibido como un guerrero zuni. Plegaria Zuni. He enviado mis plegarias, que nuestros hijos, que han levantado sus amparos en el canto del desierto, puedan sus caminos recorrer sin peligro, puedan los bosques y los matorrales extender sus ramas llenas de agua para escudar sus corazones. Puedan sus caminos recorrer sin peligro. Puedan sus caminos todos ser llenos. Que no pueda llegarles alguna dificultad cuando hayan recorrido solo un poco de camino. Que todas las niñas y aquellas mujeres cuyos caminos están delante puedan tener espíritus poderosos. Que todos los niños y aquellos varones cuyos caminos están delante puedan tener corazones fuertes. Sobre caminos que conducen al lado del amanecer, que puedan llegar a viejos. Que sus caminos sean llenos, que sean benditos con vida. Donde el camino de la vida del Padre Sol sale, puedan salir sus caminos. Que sus caminos sean cumplidos. Y así concluimos nuestro viaje por hoy con las leyendas Zuni. Esas narraciones que nos conectan con una cosmovisión rica y profunda y con un idioma que es un tesoro en sí mismo. Espero que este episodio haya sido para ti una ventana a un mundo lleno de misterio, historia y cultura. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer ser tu guía en esta exploración. No olvides suscribirte y compartir nuestro podcast Mitos y Leyendas de América. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo juntos las historias que nos unen y nos definen como continente.